escuchás, Manuel?
Te escucho, Blackman, fuerte y claro.
Bueno, acá yo, lo que pasa es que te estoy manejando, voy con como periodista de televisión nacional, voy con la cucaracha, ¿viste?
Sí.
Voy manejando, hoy lejos, no es que estoy buscando estacionamiento, sino que salí tarde porque me quedé sin nada. Con lo que pasó este fin de semana, que hubo una falsa toma de playa de tanques y todo el mundo fue a cargar nafta, yo dije, voy a esperar que pase la ola de inseguridad en combustibles y después voy a cargar cuando se tranquilice. Y bueno, me quedé sin nafta, pero ya estoy llegando porque no me quiero perder. ¿Hola?
Sí.
No me quiero perder este supermartes que tenemos hoy, donde vos presentás, me dicen, una columna en tu sección Tipo de Tipos, donde analizás conductas que nos podemos encontrar en la calle, que no sé muy bien, yo tengo mis dudas, no sé si es autobiográfico o vas a hablar de Gotham directamente. Recordame el título de tu columna de hoy.
El que duerme sobre la ropa sucia.
Oh,
no.
Una montañita.
Yo adelanté por redes sociales sobre la montaña de ropa sucia, porque eso también es una característica. La ropa sucia se va amontonando en un solo lugar, de bien en montaña, no es que uno lo va distribuyendo por todo el dormitorio, sino que termina en montaña casi siempre.
Sí, sí.
Bueno, eso, el testimonio del Hotel El Secreto y el sorteo de Máximo Tatú por un tatuaje de 10x10 para los oyentes de la noche de Japón. Se pueden hacer el logo del programa, incluso cuando falten 5 minutos para las 6 hacemos el sorteo, y ahí escucho que asiente nuestra compañera de cada día martes, Débora arroba Mabai.
Hola.
La encontraste en Twitter. ¿Cómo estás, Débora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Débora, y aprovecho a saludar a dos de mis chicas.
Ah, mira.
Una es Débora, obviamente, y la otra es la Rusita, que está escuchando y pidió un besito, así que bueno.
Bueno, muy bien. Gracias.
Bueno,
y le mando uno a la Rusita también.
Buenísimo.
Y yo hago de locutor, porque justo estoy frente a una nube negra, completamente, que está llegando del oeste. Así que no sé qué dirá el pronóstico, no, pero yo les digo, saquen la ropa del cordel. Es lo que le puedo decir yo acá a la gente de Comodoro, y saludamos a la gente de Lanús. Y les quiero decir otra cosa. Quizá peque de algo que no hay que hacer en menos, pero acabo de cortar con un directivo muy importante de una FM de Capital que retransmitiría este programa en el dial de Capital
¡Epa!
Necesito una ayudita más, porque, bueno, después los del programa les cuento fuera.
¿Cómo fuera del aire? Y yo no me entero.
Más fuerte la caída, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La saludamos a Débora y hablamos un poquito de política contemporánea. No sé si Ronnie tiene para tirarnos encima la cortina. A ver.
Hay problemas técnicos con las máquinas, Blackman.
Bueno, entonces la saludamos a Débora. ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Black? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por la retransmisión del FM.
Bueno, ojo que podés... corremos peligro que retire la felicitación. No cerré todavía, pero estamos muy...
Ah, bueno, entonces no digo nada, no.
Estamos
no
muy nada, cerquita, no estamos muy cerquita.
Bien.
¿Cuál es el tema para vos de hoy, Débora? Hay tanto.
Ay, mira, yo siempre, siempre, todos los días, todas las semanas, vamos a tener una parva de temas. Por ejemplo, para ir desgranando así, tenemos el tema del fallo vergonzoso de Papel Prensa. Tenés también el lo que se está tramando, viste que el tema de ganancias venía que sí, que no, que lo aflojamos, que no lo aflojamos. Bueno, parece ser que no le van a cobrar las retenciones a las mineras para poder financiar la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sino que van a cobrarle un 23% más a cada monotributista para poder financiarlo. ¿No es genial?
O sea que yo, como monotributista de la categoría más baja, voy a estar financiando al petrolero.
Sí. Exactamente, así es. Eso es lo que firmó la CGT.
también me preguntaba hoy, digo, después lo voy a conversar con Débora, hay una manera de analizar la fluctuación, hoy no está la gallinita, digo, del salario respecto para lo que te alcanza. Y me gustaría saber, me imagino que algún profesional habrá hecho la cuenta, pero el impuesto a las ganancias en un salario del primero de diciembre del 2015, ¿cómo te afectaba? Es decir, ¿cuánto te quedaba de salario real? ¿Cuántos sachés de leche podías comprar con lo que te quedaba de sueldo si pagabas impuesto a las ganancias el primero de diciembre del 2015? ¿Y cuántos sachés de leche podés comprar con esta nueva modificación que tanta alegría trae del impuesto a las ganancias? Escucho a políticos que yo me imagino lo saben, así que no son negligentes, son cínicos, hablar respecto de la modificación del impuesto a las ganancias que no hizo el kirchnerismo. Acepto que no lo hizo el kirchnerismo.
Tal cual, pero bueno, teniendo en cuenta que...
El salario con 40% menos de poder adquisitivo, eso tiene que ver también.
Bueno, vos fijate lo que aumentó el monotributo. Por ejemplo, en diciembre pagabas una cifra y hoy estás pagando casi un 50% más. Así que fíjate que esa es la inflación real. O sea, por más que te la dibujen, por más que ellos para recaudar necesitan incrementar los ingresos. Bueno, apretaron por el lado de monotributo. Bueno, fenómeno. Ahí tenés 50% de inflación. Pero bueno, hay gente que ganó mucho este año, que le fue muy bien, muy bien. Por ejemplo, tenemos al señor Mario Quintana, que puso el precio del dólar después de haber comprado $800,000 a futuro a 9,50, y le puso el precio incrementando su ganancia en apenas dos meses en un 60%. Entre otras cosas que compró el señor Mario Quintana, están las acciones de Clarín. Y a Clarín también le fue muy bien, porque facturó un 50% más que el año pasado. O sea, en ganancias, no solo en facturación, sino que ganó un 50% más que el año pasado. Pero resulta ser que además Clarín, el grupo Clarín, este año logró que cajonearan definitivamente la denuncia de Hernán Arbizu. ¿Ustedes se acuerdan? Hernán Arbizu había denunciado al grupo Clarín, entre otros, por lavado de dinero que estaba haciendo el JP Morgan y el ahora ministro Alfonso Catgay. Bueno, se tuvo que exiliar en Estados Unidos, tuvo que pedir que lo meta preso allá para salvar su vida. Y se cajoneó definitivamente la causa, que más o menos eran unos $5,000 millones lo que estaba en perjuicio del Estado. También cajonearon la causa HSBC, poniendo a los abogados de ese banco al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras. Con lo cual, todo ese dinero... Sí, decimos.
No, te interrumpo porque hoy escuché en la radio que la señora que está al frente de este departamento para investigar lavado... si llega a España, la detienen en el aeropuerto por las mismas causas que tendría ella que investigar acá en Argentina.
Claro, bueno ahora se encuentra en un problema.
¿Sí? En el programa de Toñetti, creo que lo escuché.
Sí, es probable porque, bueno, por ejemplo, en Alemania se destapó la cacerola con el tema del lavado de dinero de los hermanos del presidente de la nación, así que... Pero no son tan condescendientes como acá, por eso que acá van a poder hacer lo que quieran, pero no van a poder salir de la frontera. Bueno, otra de las cosas que ganó el grupo Clarín, por ejemplo, este año, fue que le cedieron por una módica suma el fútbol para todos, para los partidos más importantes, con toda su facturación en publicidad. Ellos con transmitir uno o dos partidos ya ganaban lo que habían invertido para que nosotros sigamos pagando la transmisión del fútbol para todos, pero la recaudación se la llevan ellos. La otra cosa que lograron esta gente maravillosa es que le dieron de baja por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios. Y eso le permitió al grupo Clarín, en el mes de febrero, fusionar Fivertel con Cablevisión. Al grupo Fintech, que es el fondo mexicano que es socio de Clarín en Cablevisión, compró en el mes de marzo Telecom, la empresa de telefonía fija. Además, autorizaron la compra de Nextel, y se habla de una posible fusión con Personal, la empresa de telefonía móvil. Entregaron la concesión de Arsat, por ejemplo, a la empresa francesa Talent, que es socia de Clarín para vender internet en Argentina. Es decir, que ahora le vamos a pagar a Clarín para usar nuestro propio satélite. Todo esto que se desprendió de haber derogado la ley de medios por decreto le permite posicionarse con un año de ventaja por sobre cualquier competidor para el 4G, que ya estaría en condiciones de ofrecer en 2017. Esto es video, telefonía fija, telefonía celular e internet. Además, consiguió una gran suba en la pauta oficial, ya que el 80% de la pauta oficial se la llevan Clarín y La Nación. Y todos sabemos que La Nación es un chinchorro del buque insignia Clarín. Y el Poder Judicial no quiso quedarse afuera de este tributo al dueño de la Argentina y le otorgó, por ejemplo, vergonzosos allanamientos en la casa de Víctor Hugo Morales, la intervención judicial al medio opositor del grupo Indalo y el sobreseimiento sin siquiera llamar a indagatoria a sus investigados por parte del juez Ercolini, cuya esposa trabaja, la esposa de Julia Kelly, trabaja desde hace años con el ministro de Justicia, Germán Garabano. Bueno, este yo creo que si hay un premio, si tuviéramos que dar un premio al ganador de oro del año, sin duda es el grupo Clarín, porque ha conseguido todo lo que pidió.
Y recordemos que yo muchas veces sugiero ver Canal Rural, que es medio rústico el escenario, diríamos la escenografía, pero es de Clarín, diríamos, lo rústico es una puesta en escena de la escenografía de ese Canal Rural. Y fíjate que cuando hacen, exposiciones rurales en diferentes lugares del país, quizá le hacen una nota a Aranda, que entiendo que tiene una empresa que hace máquinas para el campo, que tienen otros que tienen campos también. Es decir, Clarín muchas veces tiene en sus medios la posibilidad de hacer lobby de sus empresas también, de sus campos, de su fábrica,
además,
de tractores, de cosechadoras, etcétera. Y
claro,
como vos decías, tiene mucha pauta oficial. Y quizá la pauta que ves privada son negocios de ellos mismos también.
Sí.
Eso es interesante igual de ver, ¿no?
Y además no te olvides que el señor Aranda es dueño de una gran cantidad de hectáreas donde cultiva arroz, es uno de los exportadores más grandes de arroz de Argentina. Que yo no sé si ustedes se acuerdan de la represa Yuí. Él quería hacer una especie de, no sé, una especie de montaña, qué sé yo qué forma quería hacer para desviar el agua de los esteros de Liberá. Y yo estaba recordando, mientras vos hablabas y me acordaba de Aranda, que alguien que había comprado los esteros de Liberá, aparte, y estaba en puja con el grupo Clarín, era Tompkins. ¿Se acuerdan? El norteamericano que había comprado gran cantidad de tierras porque él decía que quería mantenerlo en una reserva. A mí me sorprendió que la viuda de Tompkins, ni bien asumió el gobierno de Mauricio Macri, entregara al Estado eso para hacer una reserva. Y me sorprende porque justamente su vecino es Aranda. Entonces no sea cosa que, como quien no quiere la cosa, nos metan ahí una represa para poder ahorrarse la energía que necesitaría para irrigar sus campos y sequen parte de los esteros de Liberá. Todo,
Débora,
es posible, vos viste que... Sí, decime.
No, te iba a decir que quizás ya en el final de nuestra conversación te iba a pedir que le hables a los deboristas que te están escuchando, como siempre, acá en Comodoro Rivadavia, Chubut, y allá en Lanús, en Buenos Aires, pero quizás tenías ganas de contar algo o de hablar una reflexión del 19 y 20 de diciembre del 2001, y no te quería correr con el tiempo si es que lo pensabas hacer más tarde. Así que te invito a redondeemos Clarín y después lo que recuerdes del 19 y 20 y te parezca válido decir hoy, ¿no?
A mí lo que me parece, más allá del dolor, lo que realmente me molesta, me pone furiosa, porque es algo que vivimos de una manera muy traumática muchos argentinos, y realmente ver que hoy, a 15 años, hayan votado a la misma gente que produjo el 2001 es realmente deplorable. me doy vergüenza como argentina de pensar que alguien pudo haber puesto en el gobierno a gente que fue capaz de matar a otros argentinos para conseguir una devaluación y la estatización de sus deudas, porque no hay que olvidarse por qué pasó el 20 de diciembre. El 20 de diciembre fue creado, el 20 de diciembre fue instigado, y fue instigado, entre otras personas, que hay una nota en página 12 de esa época, que había investigado Miguel Bonazo, fue instigado por el tipo que le prestaba el auto a Nisman. Hay una nota que hizo Miguel Bonazo en ese momento, donde Eugenio Eque, en una empresa de seguridad, que ya había estado investigado por el asesinato de José Luis Cabezas, estaba en la zona de Castelar donde se inician los saqueos. Ese mismo auto estuvo el día que cayó de la Rúa en el cerco, o sea, detrás del cerco del vallado que había para que asuma el nuevo presidente. Entonces no hay que olvidarse por qué pasó el 20 de diciembre, porque si nos olvidamos de por qué lo hicieron, tenemos de vuelta a los tipos en el gobierno como los tenemos hoy. Entonces sí, es importante que la gente aprenda a ver lo que hay detrás. No fue solamente el shock del asesinato por el asesinato en sí mismo. Si ustedes recuerdan, había gente que de repente, por ejemplo, en Santa Fe, había un señor tomando mate en la puerta de su casa y vino una camioneta de la policía y le disparó. O sea, no estaban haciendo nada. Era la cuestión de producir muertos para producir un shock. ¿Cuál era el sentido? Piénsenlo. ¿Cuál era el sentido de matar gente por matarla, de generar gran alboroto? Porque necesitaban que cayera el gobierno para poder quedarse con los bonos muy baratos y producir la devaluación y la estatización de las deudas, entre otros, del Grupo Macri, 300 millones de dólares, y del Grupo Clarín, 600 millones de dólares. No estamos hablando de poca plata.
Y no es que me guste, pero si hablas con nosotros y te dejas llevar por la emoción, Débora, creo que es la validez de lo que hablamos cada día. A mí me pasó lo mismo leyendo la carta de la hija de un motoquero asesinado de apellido Rivas allí mismo en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Hoy a la mañana también lloré, y hoy es el día del motoquero. No del que anda arriba de una moto vestido de cuero surcando la ruta, sino de aquel que labura por ahí en los lugares tan grandes como Buenos Aires, donde el tránsito es un caos y son una especie de cadetes motorizados. Y también me parte al medio, porque nosotros hablamos de sucesos, de hechos a nivel nacional, y lo que va quedando son la vida de las personas y el tiempo de las personas, y también pienso eso de la política. Para que me perdone Elena Com, pero yo con el tiempo voy pensando que los objetivos que se plantea cualquier organización que encuentre el Estado son muy difíciles de alcanzar, pero sí son una meta que uno se pone para llegar. Y con el tiempo voy pensando que el mientras tanto es lo más importante para los que vivimos ese tiempo, para los contemporáneos a esas políticas. Y que me perdone el ENACOM, pero diríamos que de todos los gobiernos que nos hicieron el amor, el kirchnerismo fue el único que nos permitió llegar al orgasmo también. Así que eso es lo que yo voy aprendiendo con el tiempo, porque se hayan robado un PBI entero por año, Cristina robaba y le pagaba Baez esas concesiones espurias con el alquiler de todo un hotel. Me parece que son cosas policiales y no modifican la vida de las personas. Sí, un cambio de política totalmente opuesto como el que estamos viviendo en este año y tan rápido, eso modifica la vida de las personas. No me llegó un peso de la corrupción de Baez, tampoco me llega un peso de la corrupción de Macri. Nosotros somos los que vamos a pie y tenemos que pensar en las políticas. Y me lastima igual hoy que los minoritarios de la clase trabajadora que están en blanco y bajo buenos convenios son los que hoy moligeran quizá el reclamo por un puesto de trabajo, que es lo más importante. el transporte y esto, lo que obtuvieron hoy, son menos del 10% de los trabajadores. Y ojalá que el miedo y el temor no nos vuelva más egoístas, porque pasa muchas veces eso. Cuando todo estalla, como en el 2001, ahí la lucha en la calle, no me acuerdo bien cómo era el cantito, cacerola y piquete.
Piquete y la cacerola, lucha sola, la lucha es una sola.
Pero ahí se pudrió todo. Pasamos 5 años después de esto, como para estar más o menos
claro,
bien.
Pero ¿por qué se pudrió todo ahí? O sea, también eso tenemos que empezar nosotros a verlo como sociedad. ¿Por qué se pudrió todo?
Veo lo que
porque no teníamos la plata.
Claro, y hoy escuchaba, eso que estalló en el 2001 empezó en el 91 con la ley de $1, $1 y que no se iba a poder practicar, y cuando ya no tuvimos más guita de las empresas que vendimos, empezamos a pedir préstamos y después ya no pudimos pagar ni los intereses. Débora, yo te mando un beso y te paso la posta para que cierres con las palabras que elijas para los que te escuchan cada martes acá en la noche de Japón, en Patagonia Pop en Comodoro y allá en FM La Fábrica en Lanús.
Dale, un beso grande para todos. Pasen una buena Navidad en la medida de lo posible. Traten de pensar que por más que el señor periodista Luis Majul diga que lo más importante es regalar afecto, en esta le voy a dar la derecha, porque otra cosa no se le puede dar a Majul. Y sí, lo más importante es estar juntos, compartir y tratar de no quedarnos solos, porque muchos, en su vergüenza a lo mejor por haber equivocado la idea, la ilusión que en parte le fueron imponiendo los medios de comunicación, votaron equivocadamente pensando que realmente iba a haber un cambio, tal vez por ignorancia, por desconocer quiénes son los que estaban detrás. A ellos les digo, bueno, reflexionen, piensen y no se queden solos. Y si se equivocaron, siempre están a tiempo de volver a pensar en una sociedad más justa para todos.
Bueno, y sabes que muchas veces lo dijimos acá, el artista tiene una sensibilidad especial que puede, con su obra, en representar o identificar a mucha gente. Y para cerrar este bloque, elegí una canción que quizá en el 2001 era un éxito y muy bien, no sabíamos por qué, tiene un ritmo, una melodía graciosa, eran unos tipos que se hacían llamar los Super Ratones, pero ellos ponían el dedo en la llaga en aquel tiempo con una canción divertida, pero que en realidad decía, ¿cómo estamos hoy, Sonaba en todos lados, era divertida, era un éxito nacional de aquel tiempo y tenía razón. ¿Cómo estábamos ahí, Los Super Ratones, sí, con eso cerramos, me acuerdo del 2001. Gracias, Débora, un beso.
Dale, un beso grande para todos. Chao.
Chao, Débora.
¿Vamos, Ronnie? ¿Lo tenemos o no tenemos?
Sí, está ahí.
Ah, listo. Ahí ya estacioné y voy para allá.
Dale.